actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Dicen que uno de los síntomas de que hay vida y hay energía es el movimiento. Este programa está vivo y tiene energía, y por eso para nosotros movernos es una razón de ser. Y todo empieza con dos palabras. Decimo.
Decimo en el aire. Con la tierra en los pies.
Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
La pérdida de la libertad es lo más duro que le puede pasar a un ser humano. Pero para un militante que está convencido de la justicia de su lucha, es un desafío a asumir.
Y son ellos los que decidieron seguir vivo, porque tienen la esperanza de poder seguir, de salir en libertad y poder seguir luchando para que los derechos del pueblo mapuche sean respetados.
En el calor de esa lucha nos aplican una serie de leyes y de persecuciones que son muy desmedidas, son muy grotescas. En mi caso, por ejemplo, por ser dirigente, yo arriesgo 130 años de cárcel.
La desventaja estratégica es obvia, o sea, estamos en desventaja estratégica contra la oposición oficial, contra la prensa, que es contra los grupos económicos, estamos contra los entes del Estado, la institucionalidad, estamos en contra de todo ese aparato.
Es la confrontación del pueblo nación mapuche con el Estado. Ellos defienden los intereses de las transnacionales, de los poderosos, del poder de dominación, y nosotros defendemos nuestros espacios mínimos de comunidad.
Tratan de mostrarnos a nosotros como los malos de la película, en tanto cuanto nosotros nos entendemos como los que estamos luchando por justicia.
En estos días, en Chile, se está produciendo un juicio político a todo un grupo de mapuche. Pero la historia es la siguiente, y te pido que encendamos la imaginación. Yo estaba en una cárcel a punto de entrevistar a un preso político que es acusado de terrorismo, lo mismo que otros 18 vecinos y compañeros suyos. Esos presos y un grupo mayor, creo que llegaron a ser de 38, venían de hacer una huelga de hambre en la cárcel, en distintas cárceles, que duró 82 días. En realidad no son terroristas, como te dije recién, son mapuche. Y ya vas a conocer esa parte de la historia que es bastante cinematográfica. Es más, vas a poder escucharla, pero por ahora no se lo cuentes a nadie. Cuando llegué a la cárcel, tuve que dejar todo en la entrada, el bolso, los documentos, el celular, las llaves, como pasa siempre. Me revisaron, me llevaron por unos pasillos, iban cerrando los portones de rejas a mis espaldas y llegué a un lugar donde había una especie de jaula techada con barrotes a los costados. Allí me hicieron sentar y esperar. Había mucho viento, frío de la Patagonia chilena. Para llegar allí, primero había viajado a Santiago de Chile y después al sur, unos 500 kilómetros, a Concepción. Así que estamos justamente en Concepción, en la cárcel El Manzano, esperando hablar con un señor acusado de ser terrorista, nada menos. Y se me había olvidado dejar el grabador en la entrada. Entró a esa jaula Héctor Yaitul, 42 años, 5 hijos, nos presentamos. Y esto es lo que me dijo con respecto al llamado internacional que están haciendo los mapuche frente a este juicio que están enfrentando por defender su derecho a la tierra y a la vida. Vas a ver que se escuchan algunas voces porque había otros presos que recibían visitas. Vas a notar que en un momento Héctor Yaitul baja la voz porque se nos acercó demasiado un guardia. Así que te propongo escuchar un ejercicio de libertad de expresión desde la cárcel. Y el llamado que hacen los mapuche, en este caso, a través de Héctor Yaitul.
Haciendo un llamado, digamos, a las organizaciones sociales y políticas, tanto de tu país como del continente o del mundo en general, digamos, que simpatice, que solidarice con la causa mapuche y que la vea legítima, para hacer un aporte concreto, o sea, acercarse a los juicios, a ese escenario, para apreciar esta realidad, porque detrás de estos juicios también se va a poder apreciar la realidad de lucha de las comunidades y de sus representaciones, porque nosotros somos representaciones de las comunidades en lucha. Y vean esa realidad y observen cómo se desarrolla un escenario de confrontación entre los débiles, los pequeños, contra los poderosos.
Ya vamos a volver con Héctor Yaitul, pero yo me venía haciendo preguntas, te diría, en tres dimensiones. Primera pregunta, ¿qué es un terrorista? Otra, ¿qué es una lucha de comunidades y familias por defender sus espacios? Y otra, ¿qué tiene que ver una película como Avatar, la de James Cameron que se estrenó este año, con la situación y los reclamos del pueblo mapuche en Chile? Entre tantas preguntas, yo me hacía otra, ¿qué es un mapuche? De eso pude hablar con Francisco, un joven mapuche justamente de 25 años que estudia construcción. Con pocas palabras, sencillas, me explicó algo que quisiera compartir porque me parece fundamental para tratar de entender.
Nosotros somos mapuches, somos gente de la tierra, significa gente de la tierra. Entonces nosotros siempre estamos conectados con siempre con la tierra, con la cosmovisión, vemos como la naturaleza, nosotros lo conectamos directamente con la naturaleza. Entonces sin tierra nosotros no somos nada. Y si somos un pueblo, tenemos una lengua, tenemos una historia, y sin territorio, y si no tenemos autonomía tampoco vamos a poder resistir.
Entonces, mapuche significa gente de la tierra, gente conectada con la naturaleza. Sin tierra no somos nada, decía Francisco, porque los mapuche necesitan ese territorio y la autonomía en ese territorio para no desaparecer. La comparación con Avatar me nació porque en el viaje en ómnibus desde Santiago hacia Concepción la pasaron justamente en la televisión. Si no la viste, te la recomiendo. Yo no la había visto y en cualquier caso, uno puede siempre viajar al sur de Chile, a lugares increíbles como el lago Liahuliahu, donde todo esto es una enseñanza en tres dimensiones, pero reales. Sigamos con el viaje. La situación es la siguiente. Durante toda su historia, los mapuche que viven en Chile vienen reclamando territorios y autonomía como pueblo. Estos derechos están reconocidos por las convenciones internacionales sobre pueblos indígenas. Claro, en los territorios que ellos demandan, lo que hay son empresas forestales para las pasteras de celulosa. Son tan grandes como la que hay del lado uruguayo, pero en este caso, Arauca, en Chile. Esas pasteras liquidaron todo el bosque nativo para plantar pinos y eucaliptos que están dejando sin agua a toda la región. Hay mineras, termoeléctricas, todo el tipo de negocios que en Argentina conocemos bastante detalladamente. En el caso de Chile, esos negocios son acompañados por la acción concreta de la policía, de grupos de inteligencia que vienen desde la época de Pinochet, persecuciones a los mapuche, inteligencia interna y toda clase de cuestiones que acaban de publicarse en un libro llamado Tortura Nunca Más, fíjate el nombre, de la editorial Kimantú, realizado por la Comisión contra la Tortura de Chile. ¿Qué ocurrió? La situación detallada la vas a encontrar en la próxima MUD. Pero sintetizando el problema, hay territorios en disputa entre las empresas forestales y mineras, por un lado, las termoeléctricas también, y las comunidades mapuche, por el otro. La policía espía y provoca. A raíz de un enfrentamiento por el territorio, se produjeron detenciones masivas. Te aclaro que en los últimos años ya hubo más de 400 procesados mapuche por este tipo de problemas. Y siempre los acusan, o por lo menos muchas veces los acusan, por la ley antiterrorista. Y para colmo, como le pasa a Héctor Yaitul, nuestro invitado, por así decir, del programa de hoy, los acusan también por la justicia militar. Pero en realidad no ocurrió nada terrorista, ni hubo bombas, ni atentados, ni crímenes. Los mapuches se defienden al viejo estilo. Las mujeres ponen el cuerpo, los hombres empujan, o puede haber alguna piña, los jóvenes tiran algunas piedras. Son enfrentamientos de luchas sociales. Son palos contra balas y tanques del otro lado, donde los mapuches defienden a sus comunidades. Se podría pensar al revés, como ha pasado aquí con los familiares desaparecidos, con las madres, por ejemplo. Frente a la violencia que sufren, han sido particularmente pacíficos. Frente a la violencia que sufren, han sido particularmente pacíficos. Pero lo real es que, una vez detenidos e ignorados por la prensa, los mapuche en la cárcel lanzaron la huelga de hambre. Ahora te propongo que escuches a Natividad Lianquileo, joven mapuche de 26 años, que es la vocera de estos presos políticos mapuche.
Fue una herramienta para mostrar la injusticia, especialmente la injusticia debido a la justicia, buscando justicia, porque no se está pidiendo, nunca se ha pedido que no se les juzgue. Ellos lo que están pidiendo es que se les juzgue, pero quieren un juicio justo. Y eso implica que no se aplique la ley antiterrorista, como le digo, en casos mucho más graves no se le ha pedido la aplicación de esa ley. El mismo tema de la justicia militar se aplica o se ha estado aplicando últimamente solamente a lo que tiene que ver con la demanda mapuche. Todos los que han participado dentro del proceso de protesta social mapuche, solamente a nosotros, entonces la justicia ha sido muy discriminatoria. Entonces yo creo que igual el chileno lo entendió, porque como muchas veces los chiquillos igual dijeron, no estamos pidiendo clemencia, estamos pidiendo justicia, nosotros no pedimos que no se nos juzgue, pero que se nos juzgue bien.
La injusticia de la justicia, decía Natividad, con una ley antiterrorista que no se aplica a otros casos, a huelguistas, a cortes de ruta y demás, por suerte no se aplica, pero sí se aplica a los mapuche, por lo cual uno reconoce cierto racismo o discriminación, como decía recién Natividad. Ya volvemos con los mapuche, la gente de la tierra, y otra vez nos vamos a meter en la cárcel para hablar sobre lo que pasa afuera.
Decimu, palabras como puente.
Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mucho. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Ojalemos con las glándulas. Ojalemos con los brazos. Ojalemos con los abrazos. Extendidos, extendibles. Ojalemos a la hora de dormir. Ojalemos al paso. Ojalemos al atardecer. Ojalemos
inclusive cuando la vida se pone flácida. Ojalemos, aunque tarde.
E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de coração. Ela é uma doce.
Ojalemos aunque el horizonte esté herido por escuadras. Ojalemos contra los escuadrones, los del terror y los del comedor. Ojalemos bordándonos la frente con la locura que nos cura. Ojalemos falopeados de dulzura, holgoriosas de primavera. Ojalemos con todos los artistas que agujerean las paredes con ventanas.
A quien fale que es un divino misterio profundo, es el sopro del Criador.
Ojalemos poeticando sin remedio. Ojalar cada comida, cada café, con fe en cada cosa. Con fe con acento en la E, y si es necesario que los acentos sean tres. Cada cosa ojalada se hace brillo. Un abrazo hasta el otro abrazo. Ojalar en sí ya es júbilo. Ya es revancha cumplida. Ya es alguna gracia alcanzada.
Só saúde e sorte. E a pergunta roda. E a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Aqui está o melhor.
En este número de MOOC, Bombita Bayer, el antiprócer, el periodismo, el Che, Rodolfo Walsh, la primera huelga en Clarín, el presente y las revelaciones de un hombre para el que no hay causas perdidas. Argentina originaria, el libro sobre las batallas de los pueblos indígenas de ayer y el significado de las actuales. Además, La Esma de Roca, el diario de Josefina Ludmer, Lo que grita el Padelay. MOOC, el periódico de la vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te lo mandamos por correo.
Decimu, agita después de escuchar.
Estamos en Decimu, el programa lo podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org.
www.lavaca.org.
Estamos en este viaje hacia Chile, a la propia cárcel El Manzano, donde hay un grupo de mapuche que son presos políticos, que están siendo juzgados en este mismo momento, en estos días de noviembre, en Cañete, al sur de Chile. Y a través nuestro, a través de La Vaca y de Decimu, están haciendo un llamado internacional a observadores y organizaciones sociales y de derechos humanos para que se conozca el juicio que están viviendo, para que se solidaricen. Y, como nos decía la vocera de los presos, Natividad Yanquileo, para que se difunda esta cuestión. Lo invisible termina siendo un peligro porque genera impunidad. Hace un rato yo estaba comparando la situación de los mapuche con la película Avatar, y eso no es porque sea un crítico de cine ni porque me interese difundir la película, sino porque la vi en el viaje que estaba haciendo en Chile, y la película habla de temas similares, pueblos que están en su tierra, en contacto y armonía con la naturaleza, que son atacados por empresas, policías y militares que buscan apoderarse de esos recursos para hacer negocios un poquito discutibles, pero que en cualquier caso generan expulsión, violencia, contaminación, muerte, porque se tienen que sacar de encima a eso que en Avatar llaman indios atrasados y en el resto de Latinoamérica muchas veces también. En Chile son personas y comunidades reales, los mapuche. La vocera de los presos políticos, Natividad Yanquileo, me decía:
la gente que hoy está presa es muy importante dentro del pueblo mapuche. gente muy, 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 tienen mucha importancia para nosotros ellos. Y como le decía, el juego, el tema de ser vocero, uno responde a lo que los presos pidan. La decisión siempre la tomaron ellos, y la última también. Y son ellos los que decidieron seguir vivo, porque tienen la esperanza de poder seguir, de salir en libertad y poder seguir luchando para que los derechos del pueblo mapuche sean respetados.
Natividad, vocera de los presos políticos mapuches, se refería a que además hubo una selectividad en la represión. Metieron presos a quienes eran especialmente importantes para ese conflicto de tierras que los mapuche tienen con las empresas y con las llamadas fuerzas de seguridad. Un detalle que me pareció insólito. Si en Chile yo discuto con un policía y le digo algo referido a su mamá, si lo insulto, cualquier cosa de este tipo, pasaré a ser juzgado por la justicia militar. Pero si un policía o un militar matan a un manifestante, o a un huelguista, o a un mapuche, también serán juzgados por la justicia militar, que todos sabemos qué imparcial que es, ¿no es cierto? A lo largo de toda la historia y en todos los países. No suele ser muy imparcial con sus propios muchachos. En el caso de los mapuche, para no quedarse cortos, les aplican doble juzgamiento, civil y militar. Es tan arbitrario esto y tan arbitraria la aplicación de la ley antiterrorista que el propio gobierno de Sebastián Piñera, que ustedes saben que no es precisamente un defensor o un fanático de los derechos sociales y humanos, aceptó el gobierno, te decía, quitarles las acusaciones por la ley antiterrorista. Pero en realidad es como una pequeña trampa, porque la fiscalía puede mantener esa acusación contra los presos mapuche. La ley antiterrorista vigente en Chile y que sirve para tener eternamente encarcelados a los mapuche fue inventada, imaginarás, por Augusto Pinochet. Te contaba que antes hubo 400 juzgados a lo largo de estos últimos años de la Concertación en Chile. El propio Héctor Yaitul, a quien tuve la posibilidad de entrevistar en la cárcel y a quien vamos a seguir escuchando ya mismo, ya fue preso durante otros 2 años y medio. Siempre declarado inocente. Pero esta vez, como para no errarle, si lo encuentran culpable, lo acusan a 128 años de prisión. O sea que saldría libre alrededor del año 2140. Pero volvamos a la cárcel, a la jaula en la que pude encontrarme con Héctor y grabarlo un poco secretamente. Por entre las rejas pasaba ese viento frío que golpeaba el grabador, pero que igual nos permite escuchar.
Esta criminalización, judicialización, el Estado chileno la ha asumido a través de una legislación espuria. Ahí se hace conocida la aplicación de la ley antiterrorista, la cuestionada ley, la aplicación de la justicia militar que aún opera en Chile, el doble procesamiento, el doble juzgamiento, que son aberraciones judiciales espurias. Entonces, frente a los dirigentes más comprometidos, más emblemáticos, se le aplican todas estas leyes, todas estas aberraciones. Ahora, eso obligó a los presos políticos mapuche encarcelados a desarrollar una huelga para denunciar esta situación a distintos niveles, no solamente aquí en Chile, sino a distintos niveles internacionales, de que había injusticia. Justicia en el sentido de cómo nosotros estábamos siendo procesados. Y la justicia parte de que nosotros luchamos por derechos políticos territoriales de un pueblo originario. Y lo otro es que en el calor de esa lucha nos aplican una serie de leyes y de persecuciones que son muy desmedidas, son muy grotescas. En mi caso, por ejemplo, por ser dirigente, por supuestamente estar muy comprometido en este tema, yo arriesgo 130 años de cárcel.
Es claro. Lo que tenés sumado hasta ahora.
Claro, eso es lo que está pidiendo los entes políticos judiciales que me tienen hoy día preso.
¿Qué edad tenés?
Ministerio Público y Fiscalía me pide 103 años en la causa civil. Ajá. Y en la justicia militar me piden otros 25 años.
Héctor no escuchó en un momento que yo le preguntaba qué edad tiene. Luego me dijo que tiene 42 años. Yo sacaba la cuenta, saldría libre a los 170 años de edad. Me hablaba también el mapuche Yaitul sobre la relación entre el poder judicial y los medios de comunicación. Se siguen escuchando portones de rejas, esa es la música de la cárcel.
Claro, no tenemos la prensa a favor. Exacto. La situación, entonces, la opinión que tiene la gente, tanto aquí en este país como en el extranjero, es la opinión que recogen de los medios de comunicación que informan sobre el tema. Y los medios de comunicación son básicamente los medios de comunicación de los grupos económicos, de la prensa oficial. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es desbloquear la prensa oficial para dar nuestra opinión, para que se recoja una opinión más objetiva, más desde nuestro lado también.
En un momento, Héctor Yaitul, en la cárcel de Concepción, me explicaba que la lucha mapuche viene siendo totalmente defensiva y en una situación extremadamente difícil. Como las palabras pueden verse, mirá lo que me decía cuando le pregunté por qué se da esta cuestión. Y fíjate también la enumeración de quiénes son los que tienen los mapuche en su contra.
Porque los mapuche estamos luchando con los más poderosos de este país. Y estamos luchando con un proceso de transnacionalización de la economía en el territorio central mapuche. Entonces, cuando tú luchas contra los poderosos, estás en desventaja estratégica, sobre todo porque el Estado capitalista está bajo administración de los que se subyugan frente a un modelo, a un sistema, en este caso neoliberal, capitalista. Por lo tanto, la desventaja estratégica es obvia, o sea, estamos en desventaja estratégica contra la oposición oficial, contra la prensa, que es contra los grupos económicos, estamos contra los entes del Estado, la institucionalidad, estamos en contra de todo ese aparato.
Todo ese aparato y defendiendo la tierra y un modo de vida.
Es la confrontación del pueblo nación mapuche con el Estado. Ellos defienden los intereses de las transnacionales, de los poderosos, del poder de dominación, y nosotros defendemos nuestros espacios mínimos de comunidad.
Ya volvemos a Chile, a la cárcel, al llamado de los mapuche frente al juicio que enfrentan en estos días.
Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la nación argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio, 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad, www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
Estamos con vos.
Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón.